Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, jueves 26 de octubre. Quédese aquí con nosotros, mucho que darle a conocer. Ya 48 horas de que el huracán categoría 5 Otis impactó la costa de Guerrero, dejando Acapulco y las regiones aledañas en prácticamente ruinas. Luego de una travesía de horas por carretera, el presidente López Obrador llegó a Acapulco y hoy en la mañana se dio finalmente un reporte oficial. En este reporte se destaca que por ahora, lamentablemente, 27 personas perdieron la vida. Hay 4 desaparecidos.
A su paso por Guerrero, 27 personas muertas y 4 desaparecidos, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien detalló que los daños mayores fueron en Acapulco y en la zona rural, donde pequeños productores perdieron sus cosechas.
Lamentamos mucho la pérdida, como aquí se informó, de 27 seres humanos, 27 personas fallecidas. Ayer en la noche teníamos el informe de 18 y 4 desaparecidos. Ahora nos informan que son 27 personas. Eso es lo que más duele, porque lo material se puede atender y lo vamos a hacer con mucha responsabilidad.
El Ejecutivo viajó vía terrestre este miércoles al puerto de Acapulco. Tardó cerca de 9 horas en llegar. Relató que en la carretera federal se encontró con socavones y su vehículo se atascó debido al desbordamiento del río Papagayo. Caminó unos 5 kilómetros. Le dieron un aventón y arribó aproximadamente a las 7 de la noche al centro de mando, instalado en la base naval, donde se reunió con la gobernadora Evelyn Salgado. En la conferencia mañanera, autoridades reportaron que debido a daños en el Hospital General del IMSS Vicente Guerrero, 200 pacientes fueron trasladados a otras unidades médicas. La autopista del Sol fue reabierta. Hasta la mañana de este jueves se reportó que el 60% de más de 500,000 usuarios siguen sin luz. La Comisión Federal de Electricidad trabaja en el restablecimiento total.
De acuerdo con el SENAPRED, los modelos de pronósticos internacionales no preveían en un inicio que el huracán evolucionara como lo hizo, mucho menos que afectara al puerto de Acapulco. Lo que ocurrió el martes 24 fue algo atípico y un escenario poco probable. Se rompió el récord histórico de intensificación en México, que era de 24 horas, con el huracán Patricia en 2015.
Los secretarios de la Defensa y Marina permanecen en el puerto. El presidente informó que el lunes habrá una reunión con hoteleros en la que estará presente el secretario de Hacienda para elaborar un plan conjunto. Además, 1,000 servidores de la Nación realizarán un censo para poner en marcha un programa de construcción y mejoramiento de vivienda. Con imágenes de Uriel Rivas, en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Y enlazada vía telefónica, la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que el 80% de los hoteles de Acapulco resultaron dañados. Sobre los alrededor de 40,000 turistas varados en el puerto, dijo que se van a poner a disposición autobuses que trasladarán a los turistas tanto a la Ciudad de México como a otros destinos. De igual manera, Aeroméxico, Viva Aerobús y Volares van a apoyar con vuelos para ayudar a evacuar a las personas. Escuche lo que dijo la gobernadora de Guerrero.
Hoy iniciamos con 30 o 40 camiones que van a estar de manera diaria fuera de los hoteles para iniciar con el proceso de evacuación a quien deseen hacerlo a sus diferentes destinos. Esto va a ser de manera totalmente gratuita.
dos días después de que Otis dejó en una situación desastrosa el Aeropuerto Internacional de Acapulco, finalmente mañana, va a reanudar operaciones, muy importante porque con esto se va a poder implementar un puente aéreo con la Ciudad de México para la evacuación de personas, así lo informó en entrevista con mi compañero Jaime Núñez, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Jorge Nuño, escuche lo que dijo.
Tenemos ya posibilidad de tener operaciones visuales en el Aeropuerto Internacional de Acapulco. Tan es así que ya estamos programando un puente aéreo desde mañana para poder sacar a turistas que estén aquí en el puerto vía aérea. La pista ya quedó liberada, incluso también la pista que está en la zona militar, en la pie de la cuesta, también ya está habilitada y la podemos utilizar para recibir ayuda.
En Acapulco la situación continúa a 48 horas de que impactó Otis, muy complicada. No hay luz en todas las áreas, no hay agua, no hay alimentos, la comunicación muy complicada. Y bueno, podemos hacer contacto con mi compañero Enrique Hernández, él está ya en Acapulco. Enrique, muy buenas noches. ¿Cuál es la situación en estos momentos? ¿Dónde te ubicas?
Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saludo con mucho gusto. Pues me encuentro justamente en el puerto de Acapulco y justamente en un hotel donde ya han llegado algunos autobuses para que puedan trasladar a los turistas hacia los diferentes puntos de origen para que puedan regresar ya a su lugar de origen, porque estos ya están siendo desalojados y como podemos ver a mi espalda, ya muchas de las habitaciones que están habilitadas serán pues entregadas en calidad a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, porque ellos son los que van a encargarse de que se restablezca el servicio de electricidad. Sin embargo, podemos constatar, te puedo decir, Juan, que a más de 24 horas de del paso de este huracán Otis, bueno, Acapulco continúa incomunicado. Hay una comunicación un tanto complicada, porque tanto ni internet ni las líneas telefónicas han quedado al 100%, mucho menos el servicio de energía eléctrica. Este tampoco ha pasado en penumbras, el famoso puerto de Acapulco siempre iluminado, hoy la costera se ve completamente con mucha oscuridad. También, sin duda alguna, quien se lleva pues la nota es la sociedad acapulqueña, porque fue una jornada de saqueos, de actos que fue un robo, porque sin duda alguna, si bien hacen falta los alimentos, ya lo han dicho algunos habitantes, pero pues no se mitiga el hambre, pues pidiendo o llevándose un comedor con 6 sillas, un refrigerador, una sala, las computadoras, en fin, son situaciones que han dejado mucho que desear entre una sociedad que se divide. ¿Por qué? Porque mientras algunos dicen que esto no es pues bien visto, no está bien, porque es un mal ejemplo hasta para los hijos y para el turismo, que es el principal mercado que llega aquí a Acapulco, bueno, pues imagínate que vean esta situación. Y es que justamente en la antesala del puerto de Acapulco, que es el municipio de Juárez, en esta avenida importante que es Vicente Guerrero, ahí se concentra un número importante de lo que son estas tiendas de autoservicio departamentales y también de beneficencia.
Enrique, en los albergues no hay alimentos, no hay agua.
Este equipo, y realmente, bueno, se ve pues muy mal, porque al final de cuentas tanto el ejército ha tratado de cuidar, de custodiar algunas tiendas, sin embargo estas simplemente han tenido que permitir que la gente abra las cortinas, y pues de esta forma, bueno, transcurre esta tarde, este día, con todo lo que son los saqueos a los establecimientos, y que sin duda alguna, pues muchos salen, vaya, casi con el departamento amueblado, y que también están pues tomando en cuenta pues esto para el mercado turístico en el futuro, del cual se antoja que va a pasar un poco de tiempo para que se restablezca a la normalidad el puerto de Acapulco, Juan.
Enrique, estos saqueos son consecuencia de que pues muchas personas también no tienen alimentos, no tienen agua, y al estar incomunicado el puerto de Acapulco, pues el apoyo todavía no ha llegado. Esto de ninguna manera es un atenuante, pero también me parece que hay que poner en contexto esta situación. Ahora, lo más importante, los hospitales, familias heridas, familias que se han quedado sin hogar, están siendo recibidas en los centros de atención médica, en los albergues, las autoridades estatales, municipales, federales están respondiendo con el plan DN3, están llegando los apoyos, están llegando los recursos.
Mira, vemos que han llegado los militares, hacen recorridos constantes con el escudo amarillo del plan DN3, están de forma, pues, recorriendo lo que es el bulevar, esta costera Miguel Alemán. Sin embargo, Juan, pues, se les ha visto poco, es una queja que tienen los habitantes, porque no se ve como antes a los militares que estaban paleando lo que es el lodo y barriendo, simplemente se ve que pasan, pero pues hay una inconformidad porque no ha llegado a tiempo este apoyo. Sin embargo, bueno, están seguros que va a llegar poco a poco, y sin duda alguna sí, muchos sacan alimentos, pero ha predominado simplemente el saqueo, porque imagínate, justo junto a lo que es esta glorieta de la Diana, olvidaron una cuatrimoto nueva que ya no se pudieron llevar, y otra motocicleta de pista en una gasolinera tirada, porque tampoco ya no se la pudieron llevar.
No, una situación muy complicada, Enrique. En los hospitales, ¿se sabe si tienen los implementos suficientes necesarios para atender a las personas, o bien que hayan resultado heridas? ¿Cuántas habría de ellas, o personas que se encuentren en estado de deshidratación, o también, y muy importante, de shock con daño psicológico?
Fíjate que son datos que no han proporcionado, porque lamentablemente la incomunicación es lo que ha prevalecido, y no hay una retroalimentación constante ni con el gobierno del estado ni tampoco en los portales, porque simplemente aquí en el puerto de Acapulco no entra la señal y nadie tiene internet, salvo algunos casos, como es el caso de este hotel que nos permitió, pues, hacer contacto con ustedes.
Finalmente, nos queda poquito menos de un minuto, Enrique. ¿Todos bien allá donde tú te encuentras? ¿El equipo, todo está, pues hasta apenas ahorita podemos tener comunicación directa con ustedes después de que hace casi 48 horas partieron hacia el puerto de Acapulco?
Es correcto, Juan. Sí, afortunadamente, pues estamos dando seguimiento a lo que son las labores de limpieza de esta costera Miguel Alemán, que vaya, pues quedó muy dañada, y que poco a poco empieza ya, pues, a liberarse del lodo. La sociedad, sí. Tanto jóvenes estudiantes como organizaciones particulares están haciendo una tarea importante, sumándose a lo que son los trabajos de las autoridades como las Fuerzas Armadas.
Cuídate mucho, Enrique. Al regresar le vamos a decir dónde están los albergues.
Ya regresa Fórmula Noticias.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ahí parte de los centros de acopio que hay en la Ciudad de México para apoyar a las personas que, bueno, pues sufrieron pérdidas, que son damnificadas en Guerrero por el paso terrible del huracán Otis. Más adelante le daremos otros puntos, otros centros de acopio, también la ubicación de los albergues, pero antes me enlazo con mi compañera de Fórmula Acapulco, Ángeles Rodríguez. Ángeles, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlos, pues, desde el puerto de Acapulco. Comentarte que, pues, hasta el momento las cifras es de 27 fallecidos y 4 desaparecidos por el huracán Otis que tocó el puerto de Acapulco. Llegaron el día de hoy 1,000 servidores de la nación para realizar un censo de daños casa por casa, donde...
Bueno, la comunicación todavía no se restablece al 100% allá en Acapulco. Mi compañera Ángeles Rodríguez se ubicó en un lugar en el que, bueno, parecía haber señal. Ángeles, se corta muchísimo la comunicación.
El presidente de la República, Andrés.
No tenemos Manuel. La comunicación con Ángeles Rodríguez. ¿Me escuchas, Ángeles? No tenemos comunicación. Vamos a intentar restablecerla. Mientras tanto, le comento que hoy por la mañana la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, dio a conocer que el 80% de los hoteles en Acapulco sufrieron daños. Héctor Tejada Char, el presidente de la Concanaco Servitur, pues está esta noche aquí con nosotros. Me da mucho gusto platicar con él porque hay muchas preguntas al respecto. Hay muchos cuestionamientos que tienen que ver con la industria turística, por supuesto, pero con la industria turística también
con temas de personas, de trabajos, temas sociales. Muchos trabajadores en Acapulco, pues la gran mayoría trabajan en el ámbito turístico. ¿Qué va a suceder con ellos después de la devastación de las instalaciones, tanto de hoteles como de restaurantes o centros nocturnos? ¿Qué sucede con esta industria allá en Acapulco? Estamos intentando comunicarnos con él. Mientras tanto, pues le hago saber que luego de las críticas de la oposición sobre la eliminación del Fondo para Desastres Naturales, el Fonden, el presidente López Obrador, pues él criticó los comentarios y acusó que sus adversarios están lucrando con la tragedia al señalar la eliminación del Fonden y que por eso pues no habría apoyo. Destacó el presidente que lo que desapareció pues fue la oficina para la tranza, pero los recursos no, los recursos ahí están y los recursos pues se están dispersando a través de otro mecanismo. Escuche lo que dijo.
Vamos a suponer de que desapareció el Fonden. ¿Por qué empezar a hablar de eso si todavía ni siquiera han iniciado las acciones? Ya lo hemos dicho muchísimas veces, el Fonden era como una caja chica. Por eso desaparece esta oficina para la tranza, para la corrupción, pero no los fondos, no el dinero. Tenemos un recurso para eso garantizado, pero además no se trata de fideicomisos, no se trata de fondos para atender emergencias. Cuando el pueblo de México necesita apoyo, se puede utilizar todo el presupuesto público, no hay límites.
Bueno, finalmente ya pudimos establecer comunicación con Héctor Tejada Char, el expresidente de la Concanaco Servitur, a quien le agradezco muchísimo que nos tome la comunicación. Pues muy buenas noches, Héctor, gracias por estar con nosotros en Fórmula.
Gracias a ti, estimado Juan, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por el espacio, saludo con mucho gusto a tu auditorio.
Pues Héctor, habló la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, del estado de Guerrero, sobre una situación en la que los hoteles en Acapulco sufrieron daños, dijo que el 80%. ¿Cuál es el reporte de entrada que tienen ustedes, Héctor?
Sí, fíjate que hemos tenido comunicación con varios sectores, varios de las organizaciones de empresariales de a nivel nacional, específicamente para que nos den los daños de Acapulco con la organización de hoteleros, de cadenas de hoteles, y también con Canirac, con las cámaras de comercio, y la verdad es que sí, los daños son muy graves. Tenemos en Acapulco, solamente de nuestro gremio, 36,958 unidades económicas, y nosotros calculamos que alrededor del 70% tiene afectaciones. La verdad es que el daño en Acapulco es muy grave, todavía no lo podemos cuantificar. La comunicación con las personas de Acapulco es muy escasa, tenemos muy poca comunicación con la Cámara de Acapulco, con las cámaras de los estados tampoco han podido comunicarse, las vías carreteras son muy lentas, estábamos buscando que nuestra vicepresidenta, que se encuentra en Taxco Guerrero, que es la vicepresidenta regional, se fuera a Acapulco y ella haría 8 horas, mañana irá a Acapulco, pero va a ser 8 horas de Taxco a Acapulco por la lentitud que ahorita se experimenta en las carreteras. Y en lo que nos estamos enfocando ahorita es en la ayuda a todos nuestros compatriotas que le están pasando verdaderamente mal en Acapulco. Nosotros hemos instruido, yo he instruido a todos los presidentes, a los 257 presidentes de las cámaras de comercio alrededor del país, para que las cámaras de comercio se conviertan en centros de acopio. Uh-huh. En centros de acopio, algunas cámaras han decidido que el apoyo sea económico, otras cámaras han decidido que el apoyo sea en especie. Todo lo que se recopile se enviará a la Concanaco Servitur y nosotros lo enviaremos directamente a Acapulco, o se enviará directamente a Acapulco, pero nosotros nos haremos cargo de que la ayuda se entregue específicamente a las personas que la necesitan.
¿Ya se implementaron esos centros de acopio? ¿Será en las próximas horas? ¿Dónde podrían estar?
Ya están implementados, están en las 257 cámaras de comercio en el país, están en todas las delegaciones. La Cámara de Tijuana, por ejemplo, por su lejanía, ha decidido mejor tener una cuenta bancaria para que se deposite y mejor comprar todo lo que se necesite más cerca para no gastar tanto y para que no tarde tanto el traslado, y algunas otras cámaras de comercio así lo han previsto, pero todas las cámaras de comercio hoy son centros de acopio.
¿Qué se está pidiendo que llevemos estos centros de acopio y dónde podemos encontrar sus ubicaciones, Héctor?
Se pueden encontrar en la página de Concanaco Servitur, concanaco.com.mx, y lo que se pide es artículos de primera necesidad, agua embotellada, medicamentos, artículos de higiene personal, aceite, arroz, frijol, lenteja. Ahí en la página de la Concanaco Servitur están todos los artículos que se piden, y también los lugares en donde se encuentran las cámaras de comercio y las delegaciones de estas cámaras.
Héctor, ¿qué va a pasar con la fuerza laboral allá en Acapulco, Guerrero, al haber sido devastado buena parte de la infraestructura hotelera?
Imagínate la complicación que hay, no solamente con la fuerza laboral, sino con todo el empresariado, con todas las prestaciones de servicios turísticos. Quiero decirte que hablé con hoteleros y todavía ni siquiera se puede cuantificar la cantidad de turistas que están varados en los hoteles. La verdad es que hemos tenido una gran dificultad para el acceso de información, para poder tener datos y para poder cuantificar todo tipo de daños. Esto lo iremos teniendo poco a poco, pero en lo que nos estamos enfocando ahorita es en ayudar a nuestros compatriotas que verdaderamente le están pasando mal. El daño no solamente afectó a los comercios, a las unidades económicas, afectó a toda la población. Estos fenómenos naturales, pues, afecta absolutamente todo lo que se encuentra a su paso.
Sin duda alguna, ¿habrá apoyos para los trabajadores por parte de los patrones, de las empresas, de los comercios, de la industria hotelera? ¿Se les va a seguir pagando su sueldo, aunque los hoteles o los centros nocturnos o los restaurantes no estén operando?
Fíjate que esa información todavía no la tenemos. Yo
¿Tendría que ser así, Héctor?
Debería de ser así, así es, pero también debería de haber un apoyo del gobierno. Ya me contactaron, por parte del gobierno federal, por parte del presidente de la República, pidiéndome información acerca de las afectaciones, tanto a restaurantes, a hoteles, unidades económicas, pero ha sido complicadísimo poder...
¿Qué tipo de apoyos están esperando el gobierno, Héctor?
Información, pues estamos esperando apoyos económicos, incentivos fiscales, pero ahorita sobre todo apoyos económicos, claro. Apoyos económicos tanto para la población como para las empresas. Muchas empresas tendrán seguros, muchas no. Algunas empresas lamentablemente pudieran ya no volver a abrir sus puertas por falta de recursos económicos por esta gran devastación, pero esperemos que el gobierno, que la misma población se solidarice y que esta afectación no sea, pues sea se recupere lo más pronto posible y sea lo menos catastrófica posible.
¿Con quién tiene que llevarse a cabo este asunto por parte del gobierno federal? Me dijiste que ya te buscaron, tú también los has buscado.
Me buscaron por parte de la Secretaría de Economía pidiéndome información. Lamentablemente la información está a cuentagotas, claro. Entonces yo, como me está llegando, les estoy pasando toda esta información, pero ellos están muy interesados en tener toda esta información para buscar los mecanismos para poder ayudar.
¿De la Secretaría de Economía, de alguna dirección en particular para buscarlos y también preguntarles?
Sí, ¿no? de la Dirección de Industria y Comercio, así es, de la Dirección de Industria y Comercio, y es una información que pidió directamente el presidente de la República.
¿La Secretaría de Turismo ha tenido contacto con ellos?
Sí, fíjate que yo tengo mucho contacto con Miguel Torruco. Miguel Torruco, además de ser un gran aliado de la Concanaco Servitur, es amigo personal, y él mañana estará en Acapulco, Guerrero, también para cuantificar los daños y para ver de qué forma puede ayudar la Secretaría de Turismo.
Pues Héctor Tejada Char, te agradezco mucho, presidente de la Concanaco Servitur, y pues espero que nos tomes la comunicación en las próximas horas, en el espacio mañana, para ver los avances.
Siempre cuenten conmigo y cualquier información yo se la estaré dando de forma puntual. Cualquier información extra que tengamos, yo se las haré saber de inmediato, y muchísimas gracias. Saludo con mucho gusto a tu auditorio.
Héctor, muchísimas gracias y bueno, pues un abrazo muy fraternal. Esperemos que esto pase rápido.
Esperemos. Muchas gracias. Igualmente un abrazo de regreso.
Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, la información de todos los albergues instalados en el estado de Guerrero.
Ya regresa Fórmula Noticias.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver algunas de las varias imágenes que hemos podido pues recolectar y que muestran el terrible daño, el desastre causado por el huracán Otis en costas de Guerrero, no solo en el puerto Acapulco, también en otros municipios. Ve usted lo que pasó, por ejemplo, eso es en la zona Acapulco, Diamante, desolador lo que estamos viendo, desolador ver estos edificios totalmente afectados por el paso de este huracán, pero lo que es terrible es pensar las personas que estaban dentro. También hay imágenes de la costera, Miguel Alemán, que podemos notar a través de ellas el daño causado en varios edificios, en varios comercios. Esto es Coyuca de Benítez, esto es el municipio de Coyuca de Benítez. Por ahí está la famosa Laguna de Coyuca, también es una zona cercana a pie de la cuesta. Esta es una imagen tomada en la costera Miguel Alemán. ¿Ve usted el daño causado en los edificios se restauran, los edificios se remodelan, los edificios se reconstruyen, la gente y con ella su trabajo, las personas fallecidas, las personas heridas, las personas que lo perdieron, pues absolutamente todo debido al paso de este huracán. Y por eso es urgente la atención por parte de las autoridades para que se recupere de la manera más rápida el puerto, la costa de Guerrero, el estado y las personas. Y por ello hay que hablar del Fonden. El Fonden, este fondo, que hay que decirlo, sirvió como caja en donde los recursos se utilizaban de manera discrecional. Esto no lo digo yo, esto está certificado. Se utilizó para cosas que nunca se tuvieron que haber utilizado. Se desaparece el Fonden inmediatamente y, cómo no, pues viene el reclamo. ¿Cómo no? Le digo porque no se sabía que el recurso seguiría. El fideicomiso se extingue, pero no el fondo, ni tampoco los recursos. Estos se dispersan a través de otro mecanismo. Y bueno, ya le mostré a usted lo que dijo el presidente López Obrador sobre la carroñería política alrededor de estar diciendo que no hay recursos porque desapareció el Fonden. Bueno, por segundo día consecutivo y en un foro distinto, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, él también informó que para atender los graves daños por el huracán Otis en Guerrero, el gobierno federal activó la estrategia de gestión integral de riesgos para atender desastres naturales. Pues, ¿de qué va esto? ¿De qué trata? Consta de liberar un fondo por más de 17 mil millones de pesos. Además, el subsecretario explicó que se cuenta con un bono, es un bono para catástrofes, también con una póliza de seguro para catástrofes que, pues adelantó el subsecretario de Hacienda, es muy, pero muy probable que se activen. O sea, hay recursos y el chiste es que lleguen rápido. Escuchen lo que dijo Gabriel Llorio.
A todos y todas que han sido afectados y reiterar que en la Secretaría de Hacienda mantenemos y siempre hemos mantenido cada año la estrategia de financiamiento para cubrir este tipo de eventualidades. El seguro paramétrico, los bonos catastróficos que con muy alta probabilidad se van a activar, adicional a las líneas previsorias presupuestales para atender este tipo de desastres. El financiamiento lo tenemos en la tesorería y obviamente se realizará o se utilizará para enfrentar la contingencia que estamos viviendo en Guerrero.
Bueno, ayer el presidente López Obrador tomó carretera hacia Guerrero. Se le paró el vehículo en algún momento debido a que pues la carretera estaba dañada. Se atascó el jeep en el que iba, se bajó el presidente de la República del vehículo y caminó
hasta donde pudo tomar otro vehículo, finalmente llegó por la noche al puerto de Acapulco. Ahí estuvo y bueno, pues aprovechó el presidente para grabar un mensaje que dijo va a ser transmitido a través de perifoneo, es decir, de autos con bocinas, esto ante pues, la falta de energía eléctrica para prender la televisión o la radio. En el mensaje, el presidente, pues, ¿qué dice? Se lo comento, él hace un llamado al pueblo de Guerrero a la calma y a evitar actos como el saqueo. Escuche usted.
Con nuestro apoyo, nada más que todo lo hagamos en orden, que nos ayuden para que podamos avanzar en la recuperación de Acapulco y en el mejoramiento de su pueblo lo más pronto posible, que lo hagamos de manera organizada, ordenada, que no se fomente el saqueo, el robo. Sí, hay necesidades, pero van a ser esas necesidades atendidas.
Bueno, y debido a las afectaciones causadas por este huracán Otis, se han implementado albergues en la costa de Guerrero. Pero mire usted, a causa del corte de comunicaciones, la difusión de su del lugar en el que están, en el que se encuentran, pues se ha complicado muchísimo. Por ello, es muy importante saber dónde uno puede encontrar estos albergues. En todo el estado fueron habilitados 631. En Acapulco, ahí en las zonas Puesta del Sol, en San Isidro, en Jardín Nueva Era, en Juan N. Álvarez, también en Camarón, en Magallanes, en Garita, en 20 de noviembre, en Simón Bolívar, en Zapata, en Costa Azul, también en Las Brisas, en Sabana, en Coloso, en Llano Largo y en Puerto Marqués. En la Costa Grande hay 79 albergues, en Tecpan, en Cihuatanejo, Unión de Isidro, Montes de Oca, en Cuayutla, en Atoyac de Álvarez, en Benito Juárez, en Petatlán y también en Coyuca de Benítez. En la Costa Chica de Guerrero hay en Igualapa, en Florencio Villarreal, en San Marcos, en San Luis Acatlán, en Markelia, en Ayutla de los Libres, en Cuautepec, en Yoxistlahuaca, en Teconoapa, en Cuajinicuilpa, en Copala, en Juchitán, en Azoyú y en Ometepec. Se espera el restablecimiento de la energía eléctrica, así como de las comunicaciones telefónicas y del Internet. Herramientas, por supuesto, fundamentales para dar y para recibir atención a las personas damnificadas. En cuanto esto sea posible, bueno, la página de Internet del Estado de Guerrero cuenta con las direcciones exactas de todos los albergues. El número de emergencias en el Estado de Guerrero es el, anote, 747-471-2534. En Acapulco, el número telefónico es 744-440-7031. Mientras se restablecen los servicios, le comento que estas zonas en las que le he informado que se han habilitado albergues a lo largo de la costa de Guerrero, bueno, tienen más de uno, incluso hay algunos que tienen hasta 10 o más. Hay que preguntar a la primera autoridad, al primer vecino, a la primera persona y a las que se necesiten para conocer la ubicación exacta, pero los hay. Cambiando de tema completamente, fíjese usted que durante la madrugada en el Senado de la República, al calor del debate por la discusión de la ley de ingresos, ya podemos quitar estas imágenes de aquí atrás, estamos en otro tema. Le digo que en el Senado de la República, al calor del debate por la discusión de la ley de ingresos, las senadoras morenistas Malú Micher y Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado, tuvieron un altercado en el que la primera amagó con renunciar al partido. Dijo, renuncio a Morena. Laura Brujés, buenas noches. Pues tú por ahí andabas, ¿cómo terminó este sainete?
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Todo inició cuando la senadora Malú Micher presentó una reserva durante esta discusión de la ley de ingresos que buscaba una modificación en la estimación de los ingresos para 2024, modificando el precio del barril del petróleo, ingresos, conceptos de IVA, ya sabes, ¿no? Para obtener una bolsa de aproximadamente 80 millones de pesos y así poder obtener esos recursos para el huracán Otis. Pero la mayoría, pues, morenista rechazó esta propuesta, pero sus propios compañeros de partido fueron las que votaron en contra. Por esa razón, pues ella empezó, pues, empezó este enojo. Fue cuando entonces la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, le negó la palabra al intentar cuestionar también al senador de oposición, Gustavo Madero. Pues les había incluso llamado marranos en su cuenta de ex, y pues ahí fue cuando pues todo se desató, porque ella decía que quería defender a su grupo parlamentario y la presidenta pues no le dio la palabra. Así fue como sucedió.
Oye, pues qué feo se llevan, Laura.
muy fuerte. Y a mí me parece que ya había, no sé tú qué opinas, muchísima presión por parte de la senadora Michel. Recordemos que ella fue la representante de Marcelo Ebrard en el proceso interno de Morena. A mí me parece pues que ya hace buen rato se fue del partido, pero ahora hay que ver qué va a suceder, porque luego escribió un tuit en el que parecía que amainaba un poco el enojo. No sé, ¿se va, se queda, ya se fue, sigue ahí? ¿Tú cómo ves?
Hasta el momento ella no ha publicado nada en sus redes sociales o ha oficializado esta renuncia. Sin embargo, la presidenta de la mesa directiva, Ana Lilia, explicó que durante, al final, bueno, la madrugada platicaron ya un poco más calmadas y la senadora pues nos explicó que cuando está en una mesa, está en la mesa directiva, todos levantan la mano, si no prenden el micrófono. Entonces, pues digámoslo así, se le fue el momento pues de darle la palabra, y por esa razón, pues cuando terminó el orador, que estaba en ese momento, que era el senador Gustavo Madero, como te había comentado, que le llamó marranos, y fue cuando pues, no, sí, es que sí se lleva muy pesado, la verdad. Y cuando ella entregó sus reservas, pues Malu Mícher levantó la mano, y pues al no darle la palabra, eso fue pues lo que, digo, ese era un tema de procedimiento, y la senadora Ana Lilia lo vio de esa manera y no como pues la senadora Malu Mícher en ese momento, pues sí, al calor del debate, y luego el senador del PAN pues diciéndoles marranos en internet, en sus redes sociales.
Ni en el patio de la SECU, Laura Brujés, se llevan así. Creo que tenemos unas declaraciones de Ana Lilia Rivera, de la senadora. Vamos a escucharlas.
Claro, era un momento álgido. Sabemos muy bien cómo es el debate parlamentario, y la oposición se dio cuenta y empezó a alentar un malestar que se generó. Posteriormente se salió iracunda, pero quiero decirles que ayer, cuando terminó toda la sesión, acudí con ella, hablamos y
Pues Laura, los ánimos andan muy hacia arriba y las mechas andan muy cortas, ¿no?
Así es, pero finalmente pues aclararon las cosas y ya se encuentran en paz. Bueno, esa es la versión de Ana Lilia, y pues la senadora Malu Mícher dio la suya a través de su cuenta de ex. Entonces, hasta el momento pues se calmaron las cosas. No, como te había comentado, no ha oficializado pues su renuncia, y así terminó pues este mal momento durante la discusión de la ley de ingresos.
Pues Laura, muchísimas gracias. Espero que tengas oportunidad de descansar. Te mando un abrazo, muy agradecido de tu participación. Usted no se vaya, nos damos una pausa.
Ya regresa Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Los de Guerrero necesitan ayuda. Acude a los centros de acopio en Ciudad de México para hacer tu donativo en Centro de Acopio DIF, Almacén General DIF, Prolongación Xochicalco, esquina Repúblicas. Grupo Fórmula, solidarizándonos con nuestros hermanos de Guerrero.
Muy importante que pueda ayudar. Ahí están los centros de acopio y también lo que se necesita para los damnificados por el huracán Otis en Guerrero. Nosotros seguimos con la información, vamos a temas de la Ciudad de México y a temas electorales. Pues estamos ya muy cerca de que se den a conocer los resultados de la encuesta a través de la cual se decidirá quién será la o el coordinador de la defensa de la transformación en la Ciudad de México. Pues el candidato a la jefatura de gobierno. Y el periódico El Financiero pues publica una encuesta. ¿Qué dice esta encuesta? Vamos a ver los números, ahí lo tiene usted, a ver si los podemos poner en pantalla. Omar García Harfuch, bueno, pues él con 33 puntos es el preferido para la candidatura de Morena, Partido Verde y PT a jefe de gobierno en 2024 entre las personas encuestadas, que fue un levantamiento telefónico en la capital del país a 800 adultos realizado entre el 19 y el 22 de octubre. Omar García Harfuch, 33 puntos, Clara Brugada, 21 puntos, pues estamos hablando de 12 puntos abajo. Hugo López-Gatell con 9 puntos, Mariana Boy con 2, Miguel Torruco con 2, otro con 4, indefinidos 29. En la candidatura del Frente Amplio, PAN, PRI, PRD, Santiago Taboada, pues encabeza las preferencias con un 19%, Adrián Rubalcaba 10 puntos abajo con 9, al igual que Sandra Cuevas, Luis Espinosa Cházaro con 7, Lía Limón con 6,
otro con 3, indefinidos 47. 47% de indefinidos. Ahí tiene usted, pues, cómo van las preferencias aquí para la Ciudad de México. Y bueno, pues seguimos nosotros con la información. Y como cada jueves, pues me fui a platicar con Rafael Barajas, con el Fisgón. Por supuesto que hablamos sobre la situación que se vive en el estado de Guerrero y también sobre los recursos para atender, pues, desastres naturales. Acompáñame. Pues muy complicado, muy triste lo que está sucediendo en Guerrero con el huracán Otis, que atípico, en cuestión de horas pasó de ser huracán categoría 2 a categoría 5.
Sí, esto fue, hasta donde yo entiendo, es una cosa que no tiene precedente y que por supuesto causó una cantidad de daños brutales. Se habla de, hasta ahorita, de 27 fallecimientos y se habla de unos daños materiales incuantificables, ¿no? Y pues sí es una cosa que exige la solidaridad de todos los mexicanos.
Y el sentido común un poco. Se habló mucho sobre el Fonden y su extinción. Y mira, me parece que quedó claro que el fideicomiso es lo que se eliminó. El fondo existe, estamos hablando de 18 mil millones de pesos, más una línea por unos 10 mil millones más, más 5 mil millones de pesos más que se podrían utilizar, a lo que se suma, pues, algunos millones de dólares. Estamos hablando de entrada, 18 mil millones de pesos para atender desastres naturales, Fisgón. Es muchísimo dinero, sí, que además llega rápido.
Sí, pero además es muy chistoso porque la gente te dice, hay sectores de la oposición que dicen, bueno, ¿y por qué si dejan el dinero, por qué eliminan el Fonden? Porque una de las cosas que se eliminan del Fonden es precisamente toda la corrupción que había y que permitía un saqueo de ese fondo. Ese fondo existe porque no ha sido saqueado, y eso es lo que hay que subrayar.
Sin duda alguna, 18 mil millones de pesos. Imagínate si 15 mil millones de pesos de fideicomiso se sumaran a este fondo.
Pues sí. Cuando dicen que los 15 mil millones son centavitos, no, pues en estos momentos serían providenciales. Sin duda y es alguna. Justamente sobre las protestas del Poder Judicial, sobre todas estas marchas que ha habido, que Jesús Echeverría compuso un vals, uh-huh, y que yo escribí una canción para hablar sobre cómo funciona la lógica del Poder Judicial.
Vamos a verlo.
Vive una bella corte, una juez que degusta de caviar y suflés. Todos sus fideicomisos le dan para suculentos guisos champán, pero algún legislador por Andrés ha votado con rigor descortés y bellos fideicomisos quitó. Y muchos trabajadores de allí defienden a muchos jueces fifís y a la calle fueron a protestar. Gritan fuerte y recio, no son privilegios los fideicomisos que ves. No toquen la corte, merece buen transporte, merece su carrazo mi juez. Si quieren justicia paguen más que bien, una corte cuesta un buen. Saquen billetes de 100, son para ya sabes quién, usa togas de satén y es el dueño del sartén. Y si quieren un amparo, ya saben, hay quien dice la justicia está mal porque se solapa el fraude fiscal, o que sueltan a un señor violador porque hay leyes para el mejor postor. La justicia en mi país no es veloz, ya lo sabe hasta el buen Santa Claus. Y en los juicios siempre la hacen de tos. La Suprema Corte piensa pelear pa' seguir viviendo a todo dar y sus grandes sueldos va a conservar. Vida de marqueses se merecen los jueces, aunque nuestra justicia esté mal. Si quieren justicia paguen más que bien, una corte cuesta un buen. Saquen billetes de 100, son para ya sabes quién, para lo oscurito ven, pa' que no te lleve el tren. Y si quieren un amparo, ya saben, la justicia vale 100.
Pues ahí está, Fisgón, más claro no puede estar con la música de Jesús Echevarría, con tu letra y la interpretación que le pones,
no, hombre,
ese sentimiento que le da sentido. 15 mil millones de pesos y trabajadores del Poder Judicial que están saliendo a manifestarse para defender privilegios que no son de la gran mayoría. Estamos hablando de privilegios para 1,000 magistrados, jueces y ministros, son 55,000 trabajadores.
Pero sí te habla de, vamos, de que existe una relación complicada, por decirlo menos, entre los jueces y el aparato. Uh-huh. Porque eso es un, es decir, uno de los problemas del Poder Judicial es que lo que no es confiable es todo el andamiaje, todo el aparato. Y pues sí tenemos que revisar todo el Poder Judicial. Tiene que ser revisado. No puede ser que nos digan que 15 mil millones de pesos son centavitos. No puede ser que piensen que pueden no regresar dinero del presupuesto, sobre todo cuando México es un país con gran pobreza y que está expuesto a catástrofes y a desastres naturales como lo que acaba de ocurrir en Guerrero con Otis.
Y ya veremos la judicialización, Fisgón, porque como adelantábamos, se presentarán recursos de inconstitucionalidad que resolverá pues el mismo interesado, que es el Poder Judicial, que vaya que tiene conciencia gremial, por llamarlo de alguna manera, porque trasciende dichos de ideología, de pertenencias a causas. Ya vimos a legisladoras de Morena,
sí, claro,
pues votar en contra de la extinción de estos fideicomisos, pues por una relación ahí muy clara
laboral
con el Poder Judicial, claro, sí, y con beneficio
y de amistades de
la,
y todo
la ministra
eso
en retiro, Olga Sánchez Cordero, que también es senadora, sí, pues ahí sacó su parte gremial con, bueno, el Poder Judicial.
Yo en eso no estoy de acuerdo con Olga, en otras cosas sí, pero bueno, todo eso se tiene que revisar, sin lugar a dudas.
Fisgón, pues como siempre, un gusto.
Igualmente.
Increíble lo que le voy a mostrar en estos momentos. Usted recordará a la alcaldesa de Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, a Norma Otilia Hernández. Ella, pues muy conocida por haberse reunido con el líder de los ardillos en un desayuno. ¿Usted se acuerda de ella? Bueno, mire, estas imágenes que tiene usted en su pantalla. Aquí está, mire, es la alcaldesa de Chilpancingo, Guerrero, ahí con el líder de los ardillos. Bueno, regresando a las imágenes que tenía usted en pantalla, ahí está, mire, es que hoy celebró su segundo informe de gobierno y lo hizo con cohetes, con fuegos pirotécnicos, con fiesta. A ver si podemos escuchar lo que dice la gente que está presenciando esto al momento en el que se vive una tragedia de dimensiones enormes en el estado de Guerrero por el paso del huracán Otis.
Respeto a lo que está haciendo Norma Otilia. Está bien lleno el zócalo de centros de acopio para los damnificados en Acapulco. Y ella celebrando su segundo informe, como si trabajara la señora, como si trabajara. En Acapulco hay fallecidos, hay personas desaparecidas, hay personas que se quedaron sin hogar, sin casa. Aquí en Chilpancingo, habemos personas.
Ahí lo tiene usted, lamentable situación. A ver qué dice, a ver qué responde. Pues luego no toma la llamada, ya no da entrevistas desde que, bueno, pues se difundieron los videos en los que se ve ahí festejando también con el líder de los ardillos. En fin, nos vamos hasta Nuevo León porque Samuel García y el Congreso del Estado pues siguen con su telenovela. El gobernador atizó el fuego de la polémica, criticó a los diputados del PRI y del PAN, a quienes acusó de querer apoderarse del gobierno luego de que pidió licencia a su cargo para ir a buscar la candidatura a la presidencia por Movimiento Ciudadano, y bueno, adelantó por primera vez que luego de su segundo informe de gobierno consultaría al pueblo de su estado para saber qué piensa, si va a ser una consulta para que le digan los ciudadanos si mantiene su cargo o no y se va a buscar la presidencia. Escuche.
Está el PRIAN asustado, lleno de pavor, de que por fin llegó un gobierno que sí tiene resultados que ellos no tuvieron en 40 años, y es como le meto el pie. Pues háblale al del Poder Judicial, güey, pues es nuestro empleado, pues va a ser nuestro empleado. Y ahí va el vato de protesto y le grita el chale, gobernador, y ahí están los brutos. ¿Quién votó por ustedes? Sean payasos, cabrones, pónganse a jalar.
Estoy enfocado en Nuevo León, tengo mi informe el sábado y estoy ahorita metido en eso. El lunes, por mayor reflexión, quizá haga una consulta, quizá pregunte, quizá ahora sí exponga motivos, y entonces sí, que Nuevo León
me haga una crítica. Hoy estoy...
Pues ya veremos, como dicen allá. Mientras tanto, muchas gracias por habernos acompañado. Espero mañana a 10 de la noche. Pórtese bien. ¡No puedo detener!
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.